8:34. Gerardo González Valencia, uno de los líderes de los Queenies, llegó ayer al Aeropuerto Internacional de Washington luego de ser retirado de Uruguay en la madrugada de ayer. Fue arrestado en nuestro país en abril del 2016, acusado de participar en la distribución de cocaína y metanfetaminas. Y uno de los fiscales que estuvo participando de estos 4 años de este proceso de González Valencia fue Luis Pacheco, fiscal de crimen organizado, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, a la orden.
Muchas gracias, Pacheco, por atendernos. Queríamos conocer, para comenzar, cómo fue este proceso de 4 años de trabajo con respecto a González Valencia.
Como ustedes recuerdan, esto se inició en el año 2015. En ese año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a la mujer de este ciudadano, vamos a llamarlo mexicano, pero en realidad él nació en Estados Unidos, digamos que tiene una doble nacionalidad, pero incluye a este ciudadano mexicano y a su esposa en una lista de narcotraficantes. Paralelamente, en Uruguay, la policía, la Dirección de Crimen Organizado, Interpol, y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central comienzan una investigación sobre las actividades de este matrimonio en Uruguay, y en abril del 2016 ellos son detenidos, como ustedes recuerdan. Allí se inician 2 causas paralelas. Una, por lavado de activos en Uruguay, por haberse comprobado que ellos, sin tener una actividad formal, habían adquirido un inmueble de $2 millones en Punta del Este, otros inmuebles, vehículos, participaciones accionarias. Eso es por la causa de lavado de activos en Uruguay. Y paralelamente, decía, se inicia una causa por extradición, pues existe una requisitoria de Estados Unidos exclusivamente contra este ciudadano mexicano.
Este doble proceso implicó entonces que González Valencia tuviera que cumplir años en prisión por el proceso que se inició en Uruguay y también a la espera de la extradición hacia Estados Unidos, que se termina concretando ayer.
Exactamente. Él es procesado con prisión por la causa de lavado de activos, cumple un determinado periodo, aproximadamente 2 años y medio de prisión por esa causa de lavado de activos, y cuando termina de cumplir esa prisión por lavado de activos, sigue detenido a la espera de los resultados del proceso de extradición, que curiosamente es un proceso que demora bastante. No es habitual que un proceso de extradición demore prácticamente 4 años como el que demoró, pero la defensa o las sucesivas defensas, porque él cambió reiteradamente de abogados, fueron presentando los recursos que la ley habilita para defender su posición. Recurso primero de apelación, después un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, lo que fue estirando, digamos, ese proceso de extradición que culminó en febrero de este año, 2020, con la concesión definitiva de la extradición a Estados Unidos.
Pacheco, Aureliano Fore le habla, estoy acá extraditado.
¿Cómo le va? Buenos días.
Hace unas semanas. Dígame, ¿es la versión de que este hombre podía estar planificando un rescate de la cárcel de Punta Rieles, pensando en quién es este hombre, era verosímil?
Mire, ese tipo de aspectos de reclusión penitenciario escapan un poco a la actuación de la Fiscalía y de la Justicia, ¿no? Es un resorte exclusivo del Ministerio del Interior. A nosotros no nos consta eso, digamos, son potestades del Ministerio del Interior disponer los traslados de las personas recluidas, de esta persona como de cualquier otra, sí, en base a las informaciones que ellos tienen. En realidad, ese tipo de informaciones no consta ni le puedo contestar porque no consta en el expediente judicial.
Fiscal, en algún momento las diferencias entre la Fiscalía y los Estados Unidos por el tema de la extradición, ¿pudo generar de que González Valencia, este proceso no se podía haber terminado bien y podía haber quedado libre?
Sí, ustedes también recuerdan que en realidad no fueron diferencias de la Fiscalía con los Estados Unidos. En realidad es una pequeña... lo que sucedió es que la justicia uruguaya, al conceder la extradición, impuso una serie de condiciones: que no se aplicara la pena de muerte, que no se aplicara la reclusión perpetua.
Claro, que está dispuesto en el tratado de extradición de nuestro país con Estados Unidos.
Exactamente. Pero con una puntualización a la que voy. Tres condiciones eran. Estados Unidos, cuando se le comunican estas condiciones, acepta la mayoría de las condiciones impuestas, dos de ellas, pero respecto de una de ellas, del tema de la reclusión perpetua, alega que el tratado no la prevé expresamente. Sí prevé el tratado la pena de muerte, que no se puede imponer la pena de muerte. Esa diferencia respecto de la reclusión perpetua fue la que generó en los últimos meses una discrepancia jurídica allí, y se zanjó entendiendo Uruguay que era admisible la posición de Estados Unidos en cuanto a que no podía obligársele a que otorgara garantías suficientes de que no se le iba a aplicar la reclusión perpetua porque no estaba expresamente previsto en el tratado. Así lo entendió la fiscalía, así lo entendió la jueza de primera instancia, volvió a apelar la resolución la defensa y un tribunal de apelaciones confirmó en definitiva la extradición.
Pacheco, González Valencia fue procesado, como usted decía, en abril del 2016, estábamos todavía con el viejo código del proceso penal, sí. Sin embargo, todavía no hay una condena. ¿Cómo sigue la causa ahora que González Valencia ya está en Estados Unidos a la espera del juicio allá?
Sí, es un poco curioso y parece poco comprensible, pero la causa de lavado de activos en Uruguay todavía no terminó. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sigue cuando la persona ya no está en Uruguay?
Claro.
En realidad la ley permite, sí, que personas extranjeras o inclusive en este tipo de casos de extradición, las personas puedan no estar en el país y el juicio continuar. ¿Y por qué es importante la continuación del juicio? Estas personas, bueno, ya tienen acusación de la fiscalía, falta la sentencia judicial definitiva. ¿Y por qué es importante? Por el tema de los bienes. La fiscalía en la acusación solicita la confiscación de una serie importante de bienes, entre ellos precisamente el bien inmueble de Punta del Este.
2 millones de dólares, ni más ni menos.
Exactamente. ¿No? Y la sentencia es importante, decía, para determinar la confiscación definitiva. Todos esos bienes están incautados, se llama en forma provisoria, hasta que haya una sentencia definitiva. La sentencia definitiva lo que va a imponer es la confiscación definitiva de todos esos bienes.
Ahí puede suceder, por ejemplo, con respecto a los bienes, que era una discusión que se había dado en el caso de, por ejemplo, Marcelo Balcedo y la solicitud de extradición por parte de Argentina, ¿puede suceder que Estados Unidos pida o solicite el valor de esos bienes en el entendido de que hay delitos que fueron cometidos en ese país?
Podría suceder. En realidad los tratados internacionales lo que dicen que en este tipo de casos los estados deben cooperar en la distribución de los bienes decomisados. Eso es lo que dicen genéricamente. Dependerá del estado si está interesado, muchas veces pasa que sí, que el estado, por ejemplo Argentina, ha reclamado en algunas ocasiones la distribución de bienes en los que los delitos precedentes, digamos, fueron cometidos en Argentina. En este caso podría suceder. No está previsto expresamente en el tratado, pero los tratados genéricamente establecen esa obligación de cooperación. Si llega una solicitud, habrá que estudiarla.
Pacheco, al menos una pregunta que se hace la gente que no está imbuida en estos temas. Algunos cargamentos de droga importantes incautados, aquel de Hamburgo, después el avión privado, otros en un campo, dan a entender a la opinión pública que mira, que observa simplemente con ojos de opinión pública, esto como que el crimen organizado encontró caminos en las últimas décadas en Uruguay como para extender sus redes de accionar. ¿Usted como fiscal del crimen organizado considera que esto realmente sucedió así?
Mire, primero le voy a hacer una aclaración. Usted sabe que después de la reforma procesal penal, mi fiscalía, digamos, quedó solo con las causas que estaban en trámite de aquella época.
Sí.
Desde el 2017 para acá existen otras fiscalías que se encargan de los asuntos nuevos. Hay dos fiscalías de estupefacientes con dos fiscales que se encargan. Digamos que lo que está pasando en la actualidad no correspondería, digamos, preguntarle a las fiscales que están actuando hoy. Si usted me pregunta en líneas generales...
General, exactamente.
Sí, en líneas generales...
La mirada general del fiscal de crimen organizado hoy.
Sí, en líneas generales ningún país está libre de este flagelo y de la actividad de grupos criminales internacionales. Para eso es que todos los países han intentado cooperar entre ellos. Además, existen múltiples tratados entre los países, justamente para estos casos, para cooperar. Hay cooperación también entre las autoridades policiales, entre las fiscalías, hay convenios de cooperación entre las fiscalías, hay intercambio de información. Digamos, a mí me tocó intercambiar información muchas veces con fiscales de otros países por este tipo de temas, y lo mismo estoy seguro que está pasando hoy. Digamos que es casi inevitable que los grupos criminales ingresen a cada uno de los países. Todos estos procedimientos, los que usted mencionó, los que me tocó a mí, los que les tocaron a otros fiscales y jueces con anterioridad, indican que Uruguay investiga y logra resultados en la investigación de estos grupos.
¿Quedan muchas causas todavía bajo su fiscalía, que, como decía, son las causas anteriores a que el nuevo código del proceso comenzara a regir?
No, obviamente por el transcurso del tiempo el número de causas se va reduciendo. Quedan algunas conocidas, como por ejemplo la causa ANCAP, que ustedes han manejado mucho y conocen. La causa ANCAP, después de los recursos interpuestos, recién en este año, digamos, va a comenzar todo el juicio con posibilidades de nuevas pruebas hasta llegar a una sentencia definitiva. Y algunas otras, obviamente, pero el número total aproximado es de unas 100 causas.
Bueno, para los que no nos dedicamos a esto, parece un número elevado igual, ¿no? Que tiene mucho trabajo.
Hay muchas causas de estupefacientes, de lavado, que están en distintas etapas. Muchas de ellas ya están terminando o están en una etapa de ejecución. Pero en definitiva sí, se va reduciendo el número.
¿Siente usted que a partir de la ley de urgente constitución, esto que se ha criticado en el sentido de la distensión en Uruguay a partir de lo que está planteado en la ley respecto del lavado de activos, podría ser un problema pensando su fiscalía?
Mire, y nuevamente le hablo en términos generales porque no estoy en los asuntos actuales.
Sí.
La ley, lo que se ha discutido es que contiene un artículo en los que flexibiliza algo el control de parte de los sujetos obligados cuando la operación viene a través de banco. Es discutible, he visto que muchos expertos han cuestionado esta iniciativa. No tengo una posición formada porque, ya le digo, como no estoy en los casos actuales, no, le estoy más o menos hablando en términos generales. Usted sabe que hay mucha reglamentación, además de las leyes, hay muchos decretos que contienen obligaciones a determinados sujetos obligados, a los escribanos, a los contadores, a determinados grupos, a las inmobiliarias. Si la operación viene a través de banco, obviamente que significa que ha existido o tiene que existir otro control, porque hubo un control previo de parte de esa institución bancaria.
Claro.
Ese es el motivo, el objetivo. Puede discutirse si debe flexibilizarse o debe mantenerse una obligación de debida diligencia completa por parte de todos. Es discutible. Digamos, el motivo es entendible, el motivo de la modificación. Es decir, hubo ya un control, podemos flexibilizar en algo los controles subsiguientes. El tiempo dirá si realmente sale la ley y si realmente fue acertada o no la modificación.
Fiscal, le cambio de tema centro en uno de sus casos, sus 100 casos que tiene, ¿no? El tema...
No, prometemos no ir uno por uno.
Sí, porque si no estamos hasta las 6 de la tarde. El archivo de la investigación contra Maya Sicurel Spiller. Usted solicitó el archivo. ¿Cuáles son los motivos?
Los motivos son los siguientes. Hagamos un poquito de historia. Esto se inicia en el año 2018 a partir de un pedido de Suiza. Suiza hace un pedido de cooperación internacional, no solo respecto de esta contadora que usted menciona, sino de otras personas. Uruguay rechaza respecto de esta contadora la cooperación por entender, porque siempre ha entendido Uruguay que no se pueden tomar declaraciones indagatorias a personas aquí. Sí, declaraciones testimoniales en calidad de testigo, pero si un Estado tiene interés en recibir declaraciones indagatorias para indagar a una persona en un juicio, tiene que pedir la extradición. Uruguay rechaza el pedido respecto de esta persona, pero yo solicito, en base a las informaciones que provienen de Suiza, el inicio de una investigación local en Uruguay a los efectos de determinar si hay algún vicio de delito en alguna conducta en Uruguay. Se recabaron informes de la Unidad de Información del Banco Central, se tomaron declaraciones y se reveló que si bien Odebrecht había sido clienta de un estudio de estas personas, lo había sido en una época muy anterior, entre el 2006 y el 2009, cuando en realidad el escándalo de Odebrecht y todas las conexiones internacionales fue descubierto recién en el 2016. Digamos que en aquella época Odebrecht era la principal constructora de América Latina. De manera que lo que uno tiene que investigar es si existía un conocimiento de origen ilícito de los fondos que se manejaban. Uh-huh. Eso fue lo que la Fiscalía entendió, que no existía ese conocimiento, y solicitó el archivo. No quiere decir, les explicaba a otros colegas de ustedes, esto no tiene relación con la causa de extradición.
Claro, va por caminos paralelos, digamos.
Claro, que no la tengo yo, que la tiene otro fiscal, y que de la que obviamente desconozco los motivos por los que Panamá la requiere.
Es decir, la situación de ella en Uruguay no tiene ninguna causa hoy.
Es exactamente.
Ajá. ¿Usted tuvo toda la información sobre este caso? Porque también en el caso ANCAP, usted señalaba el tema de los informes que muchas veces no llegan a tiempo o son costosos, todo el tema de los temas contables, investigación de cuentas bancarias y de todo eso. ¿Cómo se relaciona el fiscal cuando tiene que hacer todo este tipo de pedidos al Banco Central o a distintos organismos o en cuentas para investigar?
En la fiscalía en la que yo estoy, usted sabe que se rige por las normas del Código Viejo. El Código Viejo lo que determinaba era el que dirigía la investigación era el juez. Entonces, en todo este tipo de asuntos que usted me menciona, lo que hace la fiscalía es pedirle a través del juez la colaboración de cualquier institución pública. En estas investigaciones, básicamente, los organismos que colaboran, que son auxiliares de la justicia, son la Unidad de Información del Banco Central, que es una unidad específicamente destinada a este tipo de investigaciones contra el lavado de activos, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, y en la mayoría de estas causas se formaba, y calculo que, ahora con el Código Nuevo es un poco distinto, porque es la Fiscalía directamente la que se relaciona con estas instituciones, pero en las causas anteriores se formaba como una comisión multidisciplinaria en la que participaba integrantes de esta Secretaría Antilavado de Activos, de la Unidad del Banco Central, de la DGI, a veces de Aduanas, de la Policía, de la Dirección de Crimen Organizado, y este grupo elaboraba, digamos, con toda esa integración, elaboraba un informe que era el insumo principal de actuación de la Fiscalía y del juzgado. Yo, en todos estos casos, la verdad, si bien obviamente son investigaciones largas y muchas veces se demora, a veces hay que pedir informaciones a otros países, por eso la demora muchas veces en estas causas, siempre hemos recibido informes muy buenos de estos equipos.
Uh-huh. En el caso de María Sicurel, el Banco Central envió la información.
Sí. Era un informe que estaba pendiente desde el año pasado y sí, llegó este año.
Fiscal, una pregunta quizá para que me la responda en forma general también. ¿Uruguay cuenta con un nivel de inteligencia como para estar en la pelea con el crimen organizado?
Y es un poco lo que le manejaba recién. Todos los países en general, de acuerdo a sus características, a su tamaño, a las particularidades, porque el crimen organizado no actúa igual en cada uno de los países, depende del tamaño, de las fronteras, de la corrupción de los funcionarios, una serie de factores, obviamente, que inciden. Uruguay, yo digo, de acuerdo a mi experiencia, Uruguay está preparado, todas estas unidades, bueno, las direcciones policiales y todas estas unidades de apoyo de la justicia, que son auxiliares de la justicia, las fiscalías especializadas, el Poder Judicial, tienen un conjunto, un equipo de funcionarios que a mi juicio puede responder bien a este combate.
Bien, fiscal Luis Pacheco, le agradecemos mucho este contacto y muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día, fiscal. Gracias.
Gracias.